Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público, comienza El Revolú.
Niña Sarini, cómprame un paquete de pila para radio. Por si se va otra vez la luz, puede escuchar el Revolú.
Genial, 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 genial. Se están creciendo nuestros oyentes, Yolanda Garrido.
Claro que sí, es lo que tienen que hacer, animarse, crecerse y mandarnos un mensaje al 670-940-200. Con él iniciaremos cada día el Revolú.
Con Maite Chacón.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Nuria Gaciño.
Muy buenos días.
La joven Claudia.
Muy buenos días.
Diego Abollado de la Pascua.
¿Qué tal? Buenos días.
Y David Hidalgo Gregor Flaute.
Buenos días. Nos hemos venido muy arriba por el poema y también por los Ferrero Rocher que ha traído Claudia, que es más linda. Ha venido con una bandeja de bombones.
No, no se ha dolido.
Sí. Claudia, si es tu cumpleaños.
Con la primera paga.
No.
Pobrecita.
No, es su cumpleaños, lo ha traído porque
pero
ha querido.
Todo llegará, todo llegará. Bueno, queremos al comenzar hoy el programa recordar a, tristemente, a Cienfuegos, el que fuera director del Festival de Cine de Sevilla durante 10 años, fue, ¿no?
11 años.
11 años.
11 años. Ayer nos sorprendió la noticia a todos, 60 años, una muerte repentina, un infarto cerebral que no pudo superar. Él empezó en prensa en el Festival de Gijón, desde el año 1995 fue su director, hasta que llegó a Sevilla. Cuando llegó Álvarez Cascos a Conforo Asturias a gobernar allí, pues prescindió de su servicio. Hubo incluso una manifestación, ¿eh? Y 400 cineastas de todo el mundo firmaron una carta en defensa de José Luis Cienfuegos. En el año 2012 se vino a Sevilla, al Festival de Cine Europeo de Sevilla, y hace 3 años que estaba dirigiendo la Semenci, uno de los grandes festivales de este país, que en la última edición, hace un mes o menos de un mes, celebraba su 70ª edición. Él tenía 60 años, más de 30 años dedicado al cine independiente, a apoyo de los nuevos autores y poniendo en relieve pues el cine de autor europeo, español, por supuesto, defendiendo nuestro cine. Y un cine que parece que está muriendo, como es el cine independiente, porque es verdad que cada vez parece que se va a quedar ya solo en el reducto de los festivales, porque tiene menos presencia cada vez en los cines. Él creía firmemente en el cine de autor, así que fue de verdad, nos sorprendió ayer a todos. Pues descanse en paz y un saludo a su familia, este hombre de Avilés, que ha vivido mucho tiempo entre nosotros aquí en Andalucía y al que le teníamos mucha estima.
Total. Y también vamos a recordar a José Luis, se llama igual que Cienfuegos, a José Luis Castro, Caro Castro, para los amigos, el que fuera director del Teatro de la Maestranza durante 10 años, del 2004 al... No, de 1994 a 2004, el que lo reabrió después de la Expo.
Lo reinventó, ¿no? Prácticamente.
Exactamente, exactamente, porque aquí no había tradición de ópera.
Claro.
Con la primera que se montó, que fue Aída, y fue también director y el que reabrió el Teatro Lope de Vega en el año 1987 y lo puso a un nivel extraordinario. Muy amigo nuestro, por cierto, y hoy el funeral, porque murió estando unos días en Mallorca, será a las 4:30 en el tanatorio de San Jerónimo. Ahí va a ser hoy el funeral, a las 4:30 de la tarde. Y me consta, me han dicho que el estreno de hoy de Lucrecia Borgia, en el Teatro de la Maestranza, también se va a tributar a José Luis Castro.
Hombre.
Y él estaba montando ahora otra ópera, Macbeth, reponiendo Macbeth en Córdoba, en el Gran Teatro de Córdoba, que es para marzo, y van a mantener su propuesta y su producción. Y además quieren que sea un gran homenaje a José Luis Castro, al que queríamos un montón porque se lo merecía y porque era, aparte de un gran director y gestor cultural y un director de escena, era una buenísima persona.
Es verdad que el día que murió se estrenaba el Orfeo y Eurídice con Bartoli, y es verdad que todos los que estábamos en el teatro esperábamos algo, ¿no? Ya después nos explicaron de alguna manera que iba a ser.
Que ahora era una cosa que no era Borgia, propia casi.
Exacto,
que no había venido de fuera, no era propia del teatro.
Efectivamente.
Y prefirieron esperar, que sea hoy.
Esperar al día de hoy, además, que es cuando va a ser el funeral.
A uno de los grandes precursores de la programación de ópera en Andalucía.
Claro.
Él creía firmemente en que si tú programabas ópera, habría público para la ópera, ¿no?
Sí, sí. Y luego todo lo que pasó por el Teatro López de Vega, lo que vino ahí.
Todo lo que vino ahí.
Streller, la Comédie Française, la Royal Shakespeare.
Lo que hemos aprendido.
El Dramaten.
El Dramaten de Estocolmo.
Lo que hemos aprendido
con José Luis Castro. Bueno, pues en paz descanse. Y hoy, ya digo, el funeral, 4:30 de la tarde. Vamos ahora con otras noticias. Ay, porque la vida es un contraste de risas y lágrimas y de música y silencios, o de palabra y silencios. Y vamos a otro asuntos. Hay dos colores que siempre utilizan las personas con mal carácter. A ver, ¿por dónde vas a salir hoy? Que te veo venir.
Antes de nada, voy a apuntar...
¿Tenemos a alguien esos colores?
Voy a decir.
Estoy deseando.
Voy a apuntar los colores de los de la mesa. Nuria trae un amarillo chillón.
No es un amarillo chillón.
Naranja.
Ay, el pinto.
Toda la vida de Dios.
Gregor Flaute utiliza mucho ese amarillo.
Eso no es amarillo.
Que sí, que es amarillo para mí.
Que no es amarillo.
¿Qué color es? Él es amarillo.
Es naranja.
Pero ¿qué frontera hay entre el amarillo y el naranja? Muy sutil.
La yema de huevo. La frontera entre el amarillo y el naranja es la yema de huevo. Bueno, no lo digo yo, lo decía un pintor.
Color yema de huevo caducá trae Nuria.
Me encanta.
Diego trae burdeo. Claudia trae como gris. Maite marroncito, ¿no? Uh-huh. Yolanda celeste, Vigorra gris y yo verde. Bueno, pues ninguno tenemos
verde,
los colores.
Verde, que te quiero verde.
Vamos. ¿Qué color es este?
Gris.
Así salen tus cuadros.
Gris, esto es verde.
Se ha puesto colorado.
Bueno, aún así, ningún color es los colores de las personas con mal carácter.
A ver.
Ay, mira qué bien.
Yo esta asignatura la probé con nota en la morología porque ya sabéis que me gusta mucho interpretar la psicología del color. El color que nos ponemos, la ropa, levantarnos. Mira. Bueno, pues las personas optimistas se asocian mucho con el amarillo.
Ea.
No tanto el color yema de huevo que está en día, pero no debe pasarse uno del amarillo, ¿eh? Amarillo, es muy amarillo, ya parece uno.
A mí me encanta, es un marino. Parece un pollo.
Hay un estudio que asocia los colores de la persona con mal carácter.
Hay un estudio
que me voy a saltar y voy a dar la conclusión.
Venga.
La conclusión es que el rasgo de la personalidad de las personas de mal carácter está asociado con el negro y el rojo.
¿El rojo?
No os digo porque es el rojo.
El rojo es pasional,
pero también se asocia con la leche. Advertencia de peligro, con los momentos de ira, violencia.
¿De dónde sale esto?
Agresividad.
Esto es ¿de dónde sale
un
esto?
Un estudio de la universidad de
Harvard. Ya empezamos.
No pones Harvard, pero por ahí.
¿Tú vais a dejar a las universidades a un nivel?
Espérate.
¿Cómo sigáis trayendo todo?
Es que el negro también tiene una asociación a la elegancia, pero por otro lado, también al miedo, a la muerte, connotación de ira, resentimiento. Entonces, el negro y rojo. En Mallorca, por ejemplo, Nuria, que
no estoy de acuerdo.
En los Osasuna es muy malo.
¡Malísimo!
No estoy de acuerdo contigo, pero completamente no. Bueno, contigo no, con la universidad esta que has traído tú, con la universidad esta.
No dices tú mal, el rojo ha sido siempre tradicionalmente un color militar. Las casacas rojas británicas que siguen usando, es el pantalón rojo que llevaban en el ejército francés, también el español. Es decir, que el rojo es un color que tiene también.
Para que no los vieran.
La fuerza, ¿no?
Para que no los vieran. Efectivamente, llegó la Primera Guerra Mundial y caían como chorlitos. Las metralletas y tacatacatacatá.
Pero el rojo hemos visto a gente vestida de rojo.
Yo he visto mucho
pasión.
De negro.
Pasión.
Canta.
No, ahora es todo negro.
Yo he visto mucho de negro.
Pero tuviste de negro
ahora
para ser más delgada.
Ahora yo no.
Ahora músicos negros, camareros negros, todo es negro.
Y los camareros son negros, es verdad.
Los camareros negros. Pero el otro día vi también ya cocineros negros.
Ahora es muy difícil encontrar color en las tiendas. El otro día me di un paseo yo por las tiendas para comprarme un jersey, como dicen en la línea.
Son muy grisáceos todo.
Y quería yo un jersey con un color...
¿Con color fuerte?
Fuerte. Y nada. Todo es gris, marronate...
Es verdad.
Y
negro.
Y granate.
La fuerza de los diseñadores o de las grandes marcas la he comprobado este año.
En invierno
bueno,
se
por
encoge.
Dos motivos.
¿Por qué?
En las mujeres. Ajá. Por dos motivos. Sí. Que, una cosa muy personal. Una, haber vestido a las mujeres de marrón, que eso es una cosa, y las han vestido de marrón.
Es verdad.
Este año. Las han vestido de marrón.
Marrón es el color de moda de este año.
Pero es que marrón es marrón.
Marrón es marrón.
Marrón muy elegante.
No, pero hay que combinarlo. A mí marrón, solo no me gusta.
Marrón es color de pobre. Sí, es verdad. No pasa nada.
El chocolate es marrón.
Y una segunda cosa.
Yo tengo
que me la calle para que no me invadáis.
¿Cuál es la segunda? No te la calle, hombre.
Dila.
No te la calles.
Gorra, estás anunciado. Con la edad que tiene no te calle nada.
Los pantalones esos anchos a las mujeres. ¿Cómo pueden ponerlos?
Dilo, claro, a las mujeres y a los hombres.
¿Tú qué piensas de eso?
A las mujeres y a los hombres.
¿Pero los anchos cómo? ¿Los anchos cómo?
Esos anchotes que os han puesto, que elefantásticos.
Las patas de elefante.
No, Claudia los utiliza mucho por ellas.
Ay, a mí eso me encanta. Lástima que no sea yo muy alta, pero me gusta.
Pero ven, levanto allí. Tu novia también tiene el color marrón hoy puesto.
Tu novia va de marrón hoy.
Pero Gorra, te digo una cosa.
Han conseguido vestir a las mujeres de marrón.
Pero una cosa.
¿Qué marrón?
Jesús, es muy difícil no comprarte algo marrón. Porque está todo lleno de marronate en las tiendas.
Claro, porque os.
Pero Gorra, te voy a dar un consejo de amigo y de periodista veterano. Que
no me meta donde no debo.
No te meta en la vestimenta de las mujeres. Perdón.
No, pero ellas saben, lo ha dicho Maite, que es que no encuentra otro color.
Las mujeres libres.
Lo ha dicho ella.
El Museo de Bellas Artes reúne a la saga Becker.
Y te saltas a Antonio Bandera, ¿por qué? Venga. Por la cara, niña.
Perdón.
Porque tú has hablado mucho ya.
Es que no lo he visto.
No, porque se ha ido ya con la mujer, ya se ha ido con el marrón y ya se ha ido.
Pero a ti te queda todo bien, querida.
Gracias, mi amor.
Pero ahora te hace la pelota.
Ahora me hace la pelota.
Es que ella viene de marrón. No ella. Todas vienen de marrón. Bueno, Antonio Bandera.
A mí es un color que me gusta.
Antonio Bandera, no te voy a decir lo que decía Gonzalo Gómez de la Serna del marrón, pero él se refería a los hombres.
¿Qué decía? No me
que un hombre cuando se viste marrón pierde la dignidad.
Ah, decía, sí.
Mal asunto.
Lo decía en sus...
Sí, en sus greguerías o no greguerías.
Sí, estaba mejor dicho. Antonio Banderas protagoniza un momento histórico en Jerez al probar un vino de 1728.
Estoy en Jerez de la Frontera. El tío Pepe y acabo de beber un vino de 1728. Salud.
Muy bien, Antonio. Ole.
Le decían mole y todo cuando se bebió el vino. Supongo que por el valor estaba la bodega Tío Pepe, que es una bodega muy visitada por estrellas y tal, y luego firman las botas y todo eso, y se hizo un vídeo probando este vino de 1728. Yo hubiera esperado que él dijera, está rico.
Claro.
Sí, claro. O no se puede beber.
¿Qué cara puso? Porque hay foto, hay coreografía.
No, hay foto, no hay vídeo, hay vídeos.
El vino luego se ve intenso.
El vino parece como esa miel.
Cuajadito. Se parece como la miel.
Esa miel de caña negra.
La miel cuando la meten en el frigorífico. La miel cuando la meten en el frigorífico.
¡Ay, Dios! Es una joya, está catalogado este vino como una joya enológica, tiene casi 3 siglos de antigüedad.
Y le ha dado cochura a la voz de él, ¿eh? Le ha dado una cochura a su voz porque lo he visto ronco.
No, es que se tomó el vino para entrar en calor y entonces ponerse mejor la garganta.
Vale,
que fue servido en una cata exclusiva que reunió a personalidades y expertos del sector vinícola, pero no sabemos, yo me he quedado con las ganas de que Antonio Banderas dijera, pues se puede beber,
claro,
porque no todos los vinos envejecen.
No, pero dijo más bueno. Dijo que era un trozo de Andalucía.
Sí, pero lo que dice Maite, no dijo, oye, que esto está muy bueno. Solo firmó en la bota, pero no lo dijo en el
aire. Aunque hubiese hecho.
Quiero hacer una prueba. Vuelve a poner el fragmento de Antonio Bandera. A ver a quién os recuerda en la voz.
Estoy en Jerez de la Frontera. El tío Pepe y acabo de beber un vino. De 1728.
Antonio, vamos, cada vez más.
Está rompiendo Antonio Gala.
Que has dicho que es Bandera.
Lleva ya rompiendo Antonio Gala un tiempo.
Sí, está rompiendo. El tono, el deje.
El deje.
¿Pero por qué? Antonio. ¿Por qué?
No sé, pregúntale tú a él.
Bandera y tú, Igorra, sois las dos personas que mejor imitáis a Gala, ¿eh?
No, él habla así.
No, tú lo imitas bien.
No, yo lo imito mal.
No, tú lo imitas bien.
Pero bueno, hay que decir que eso también era Maite, porque el vino es de Jerez. Y los vinos de Jerez no están. Ese vino no está en una botella. No está en una barrica, en una bota, claro. No, pero es verdad que los vinos antiguos, cuando están en botella, se deterioran. Porque, bueno, por su propio proceso. En las botas, si es una madre. Es el sistema de los vinos de Jerez.
Que pero dicen que
subiendo, van subiendo, van bajando. Entonces es un sistema biológico que van moviéndolo de arriba abajo. O de abajo arriba, mejor dicho. Y se mantienen.
Yo es que no tengo ni idea.
No siempre tienen que terminar los expertos y mirarlo.
Pero
bueno, tiene más posibilidades.
En la botella dicen que alguno puede resistir. El que resiste.
Claro. El que resiste, resiste. En la botella, yo todo. Claro. El que resiste, resiste. Claro.
Dicen cuando sea uno bueno, que debe ser. Gloria bendita, pero
en la subasta, vinos de botellas carísimos, de años. Dices tú, ahora ábrelo. Te has gastado 600 euros en una botella. Bueno, mucho más de 600. 3.000. Ahora ábrelo, a ver.
Este es el vino que se pudo tomar, mejor Felipe V, que es de la época.
Casi. Que además estuvo en el puerto y estuvo en Jerez. Fíjate, pues mira qué buena.
El rey que se creía una rana. ¿Te acuerdas de Felipe V?
Tenía sus momentos. Los reyes
volvamos a los Becker.
Hay una serie sobre él maravillosa en la... Han hecho una serie buenísima.
¿Cómo se llama?
Sobre él.
¿Cómo se llama?
Es sobre Luis I, sobre su hijo, que abdica, ¿no?
Sobre su padre, el que abdica, y él, el que se creía la rana.
¿Cómo
se
apela?
El que abdica es Luis I, que es su hijo.
¿En qué plataforma?
El que abdica es él y la serie sobre su hijo, que además es un chico joven que lo hace.
Yo he visto
eso, la serie sobre su hijo.
Eso,
pues es una serie española, pero no sé.
Pero sale el padre, claro, como personaje. Y se hace la rana.
Que lo hace Javier.
Además, te ha quedado en blanco.
El nombre de la serie.
Yo empecé a ver una serie.
¿Cómo se llama? El breve o algo así, no, me lo estoy inventando, no me acuerdo.
Es muy graciosa.
Es muy graciosa.
A Vigorra no le gustó.
Muy bien, a mí tampoco.
Yo sabía que empecé a ver uno y no me gustó nada.
A mí
no
tampoco, pero es verdad que están muy bien los decorados. Bueno, los decorados en la granja, sí, además, sí. Están muy bien hechos.
Está graciosa la serie.
A ver, la saga de los Becker, famoso, ¿qué pasa con la saga de los Becker? Que se pueden ver ahora por primera vez al completo en Sevilla.
Sí, mira, hombre, yo creo que, mira, la verdad es que esta es una exposición que tiene, que es bonita, ¿no? Porque los Becker, todos estamos siempre escuchando a los Becker, que eran pintores, Gustavo Adolfo después, y lo que vamos a ver son tres generaciones que se dedicaron a la pintura desde aquí, desde Sevilla. ¿Qué hicieron? ¿Qué pintaban? Pues era la pintura de la época, la pintura del siglo XIX, ya empezaron a crear todo, es pintura romántica, pero pintura que tiene una calidad en algunos casos muy grande. De los tres, hay algunos que tuvieron más éxito, por así decirlo, y otros que menos. La exposición es inédita, recoge obras de los tres de distintos museos, desde el Prado hasta el Museo de Bayón, de distintos. Y además los Becker que tenemos aquí los han restaurado, que eso son lo mejor que ocurre cuando viene una exposición. Hay que restaurarlo y se restaura.
Pero una duda, Diego, ¿Gustavo Adolfo también pintaba?
También pintaba. Hay precisamente un álbum de dibujo, no pintaba al óleo como pintaban su tío Joaquín o su hermano José. O su hermano Valeriano, perdona. Pero pintaba, y hay un libro de dibujos magnífico en el que se ve lo bien que pintaba. Evidentemente era una familia que se dedicaba a esto. Pero fíjate que lo curioso, que es lo que llama la atención, que ninguno de los tres vivió más de 40 años. Hay uno que llega a los 40 años. Tres generaciones diferentes y todos murieron muy jóvenes, ¿no?
Es que entonces se moría muy joven.
En las ciudades, fíjate, en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, el otro día leí un estudio sobre eso, se moría la gente en las ciudades mucho más que en el campo. Probablemente la adaptación de la vida nueva, con nuevos industrias y nuevas cosas que llegaban, las ciudades no estaban preparadas.
¿Ves que tenía sífilis?
No sé lo que tenía, pero
¿había preservativo en esa época?
No, poco.
No lo creo.
Estaban ahí a pelo.
Había un sistema. Pero sí había mucha sífilis.
Sífilis había. ¿Eran alto o bajito?
¿Los Becker?
Sí.
Yo creo que
ahora te voy a contar por qué.
Ya sí, lo tiene. Qué bien, cuéntamelo ahora mismo.
A ver, pero antes, nueva crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata. ¿Quiénes son?
Ahora te cuento. Por eso...
Está Nuria, si me estoy volviendo loco.
Y a ver
está Nuria.
Claro. ¿Y por qué no me miras? ¿Por qué no me miras a mí?
Porque me está diciendo Maite que me he saltado el guión.
No te he dicho nada.
Es
nada.
Que Yolanda tiene prisa por contar lo de los saltos y lo de los saltos.
Por favor,
venía bien.
Cuenta
bueno, Álvaro Morata
ahora
lo cuenta,
no lo cuenta.
Creo que salto.
Dale.
Os veo muy nervioso.
Venga. Para nada, yo estamos muy tranquilos.
Tomás una tilita.
Bueno, los que están nerviosos son Álvaro Morata y su mujer, Alice. Bueno, supongo que será Alice Campello porque es italiana. Están otra vez con crisis. No sé si os acordáis que poco después de terminar la Eurocopa del 2024 se separaron, incluso en plena celebración de la Eurocopa. Uh-huh. Tuvieron sus más y sus menos. La pareja, por lo visto, ella montó un poquito de lío en la celebración sobre el terreno de juego. Y por lo visto ahora estarían otra vez de crisis. Las pistas. La última publicación de los dos juntos es del 5 de noviembre. O sea, durante todos los meses en los que se han reconciliado, todo lo han publicado juntos. La familia, la pareja, pero desde el 5 de noviembre ya no han vuelto a darse me gusta. Uh-huh. Han modificado sus biografías. Morata se ha quitado la significativa frase que iba seguido de su nombre, marido de Alice.
No me
digas. Y Alice ha eliminado el apellido Morata.
Ah, Morata.
Morata.
Oye, Nuria.
Y las últimas novedades es que al parecer habría una tercera persona por parte de Álvaro Morata.
Hombre, eso ya se veía.
Entonces, pero si hay una tercera persona ya es complicado que se vayan a reconciliar.
Felicitemos a la España femenina que ganó ayer la Liga de las Naciones.
Yo me emocioné mucho ayer. Yo lloré un poquito. ¿También? Yo me emocioné muchísimo.
¿Lloraste?
Sí,
porque mira, fueron tres goles.
¿Lloráis?
Sí,
yo lloro mucho con
sí,
el fútbol.
Yo sí.
Mira, también lloras más.
Me emocioné, a ver, no lloré, pero
yo solo lloro con el Betis.
Con el Betis.
Me emocioné mucho. Porque costó
costó abrir la lata tela.
Pero que costó si ganó en 3-0.
Pero no vea lo que costó.
Iban solas por el campo metiendo. Yo no entiendo, iban solas por el campo metiendo goles.
Pero que va, si marcaron el primero muy tarde.
En el 61 lo marcaron.
Fueron 3 goles, lo que dice, verdad.
Fue tremendo.
Pero perdona, hasta el minuto 61 iban 0-0.
Claro, era la segunda parte, iban 0-0.
Yo pensaba que era la primera parte.
Que no, ay Diego, ¿ves cómo no viste el partido?
No, no lo vi, no lo vi.
Y encima 3 golazos. Y encima Claudia Pina, que es mi debilidad. Es mi debilidad esa chica.
¿De dónde es?
Es catalana.
Y Vicky es de Madrid, ¿no? La que marcó
sí, pero del Barça.
Bueno, vayamos, volvamos ahora a los hombres y la estatura. Un debate está encendiendo las redes. Las personas más bajas viven más tiempo. Doctora Garrido. Doctora Garrido.
¡Qué malo!
Sí, como si él fuera...
Perdóname, yo te saco a ti 3 o 4 centímetros.
Sí, hombre, claro.
Como si tú fueras Tachenko, que es lo que se decía cuando yo era joven.
¿Te acuerdas?
Sí.
Que fue de Tachenko.
Sí, me acuerdo.
¿Estará vivo Tachenko?
Sí, yo creo que sí. Está vivo,
sí. Míralo,
tú estás como mi madre. Ahí. Míralo ahí.
Hay un debate científico que dice que las personas más bajas viven más tiempo. Así de claro. Son expertos en longevidad de la Universidad de Harvard, como no, y afirman que los cuerpos pequeños sufren menos desgaste celular, por lo que se reduce el riesgo a enfermedades crónicas y favorece una vida más larga. Se han hecho estudios de mortalidad de más de 40 años y de enfermedades metabólicas y se han dado cuenta, entre algunos ejemplos que han elegido, que los esquiadores finlandeses más bajos vivieron 7 años más tarde, más que los jugadores de baloncesto, por ejemplo.
Tachenko.
Sí,
o que 68 los soldados, años tiene Tachenko.
O que ¿cuánto? Los soldados italianos más bajitos vivían 2 años más que los más altos. También,
los soldados, porque había menos
han hecho estudios en distintas poblaciones, tipo de poblaciones. También las mujeres con una altura media de 1,60.
La nuestra.
Maravillosa.
Maravilloso. Cuando mejor están las mujeres con 1,60.
Son el mejor ejemplo de longevidad. Resiste mejor las enfermedades y suelen vivir más. También los habitantes de Okinawa, en Japón, con una estatura algo superior a 1,50, muy chicos, tienen una de las mayores esperanzas de vida del mundo. En resumen,
es decir, más que, no es la dieta. Los de Okinawa siempre han estudiado su dieta.
Ahora,
ahora es el tamaño.
Claro,
el tamaño.
Es que los chicos comen menos.
Qué contenta. Me has hecho
Yolanda,
feliz hoy.
Yolanda, me sobran 20 centímetros.
Me has alegrado el día.
Mira,
me sobran 22.
Más altura, más desgaste celular. Claro. Menos altura, más años de vida. Los bajitos y las mujeres llevamos ventaja en las carreras de la longevidad.
La mejor prueba la tiene el gnomo, que vivían 500 años.
Totalmente, ahí viene la cosa.
David el gnomo tenía 500
años. Y los elfos también.
Y los gigantes, los gigantes.
Los gigantes. Un cine de China se llena de perros para ver... Zootopía 2.
No.
Pues sí, para los que les gusta ver el cine tranquilo y en silencio, espero que esta noticia no les asuste, porque en China han llevado a los perros para ver la nueva película de Zootopía 2. En China, donde hay más mascotas que hijos, pues proporcionaron pañales, agua y servilletas para ver esta película con los perros y sus dueños. Zootopía 2 no solo es la película donde los animales como la coneja Goody o el zorro se convierten en detectives, sino que regresa Shakira como la icónica Gazelle y además debutan los hijos de Shakira, Sasha y Milán.
¿Pero es una película de animación o de...?
Sí, de animación. De animación.
Vale. Pero entonces, ¿cómo aparece Shakira?
Interpretado por la voz. Y los hijos también. Ahora los niños hacen el papel de los hermanos pequeños de la protagonista, la coneja. Y bueno, Shakira ha contado que fue una sesión muy familiar y una experiencia única, y que los niños para nada no eran nada tímidos y que son muy espontáneos y estaban muy seguros de lo que
estaban. ¿Y los perros cómo se portaron en el cine?
Eso es lo que... Pues los perros estaban saltando y bailando, dicen, con las canciones.
¿Quién se enteró de la película?
El mundo está muy loco.
Eso de antropocizar, ¿no? Antropocizar sería, ¿no? Hacer
antropocizando.
Antropocizando. Lo he inventado, pero bueno. De hacer a los... No, pero tú no lo veías en las redes ahora, que ponen a los... A los perritos viendo la televisión, los perritos trayendo las cosas. No. El perrito que traía las zapatillas ya era en nuestra época lo más grande.
Pero Diego, ayer vi El remate de los tomates. Dímelo. Una película de acción de animales. No. Y ahora, yo creo que fue la inteligencia artificial, porque no me lo creo.
Claro,
y ahora, en una pecera, todos los peces asomados hacia el cristal de la pecera mirando la película. Ay, pues, esto es mentira. Pero lo que sí es verdad es el gorila fumando. ¿Lo habéis visto?
Ay, qué gracioso.
En China también estas cosas siempre pasan en China.
En China un gorila fumando.
¿Está enganchado al tabaco?
No, que alguien le tiró un cigarro, una cajetilla.
Le tiró una cajetilla. cajetilla de...
Pero si le tiene una cajetilla...
¿Cómo va a encender?
Escúchame, es que antes el gorila venía de una familia que lo había tenido, que le había enseñado a fumar, y a beber, encender y a beber refresco.
Anda que la familia...
Entonces, oye, nos vamos ya.
Viva y el mechero.
Arrebato. Qué bueno. El arrebato estará con nosotros hoy a partir de las 11 de la mañana bailando en pijama.
Su verdadera belleza no es sentirse perfecta, es sentirse feliz.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.